del asteroide de 612. Ve un mundo de luces teñido de gris, haciendo mil preguntas.
Raiden es un músico madrileño que logró ganar la batalla de los gallos Red Bull de 2006 y ha sacado varios discos en solitario y con los grupos A3 Bandas y Crew Cuervos. Su deseo de no quedar restringido a un espacio exclusivo en la música le ha llevado a adentrarse en otros registros artísticos, dando pie a la publicación de dos libros de poesía, primero con Herido Diario y más tarde con Terminamos y otros poemas sin terminar, en el que contaría con un epílogo de Irene G. y prólogo de Risto Mejide. Dentro de su trayectoria musical ha logrado sacar adelante 5 discos en solitario. Estaba Escrito, entre cuyos colaboradores se encontraba Nach, Mosaico, cuyo single Dentro de ti tuvo una excepcional acogida en YouTube, En alma y hueso, Antónimo y el último del que hablaremos hoy, Sinónimo.
¿Qué parte de no? ¿Qué parte de nos? La que nunca entiende. La N o la O, que parte de no, es la que nunca entiende. Pero ellos van, van, van a la caza, van, van, van detrás de ti, como un trofeo, sí, van, van, van a la caza, van, van, van detrás de ti, de tu pañuelo. Mira cómo viste, seguro que lo busca, pero si no se resiste, seguro que le gusta. Si ella no quería, ¿por qué no lo denuncia? Lo pediría a gritos de quien se da la culpa. ¿Qué parte de no? ¿Qué parte de no? Es la que nunca entiende. La N o la O. ¿Qué parte de no? Es la que nunca entiende.
Buenas noches, Raiden.
Muy buenas noches.
Bienvenido aquí a Media Luz. Qué gusto charlar contigo un rato y hablar de este nuevo disco que ha visto la luz pues hace muy, muy poquito.
Poquísimo.
De hecho, tienes cara de promoción.
Sí, sí,
es
sí.
Una cara
sí,
que
sí,
se
sí,
pone,
sí.
¿No?
Que es como la sonrisa cansada, ¿no?
Es la sonrisa, sí.
Es la satisfacción agotada, sí, sí.
Sí, es esa amabilidad, esa sí. Cortesía que dices, Dios mío, me voy a morir de sonreír tanto, ¿no?
Sí, pero qué bonito que pase, qué bonito que pase.
Sí, hombre, por supuesto. Después de Antónimo, Sinónimo.
Sí, y después Homónimo, pero eso es otra...
Y después Homónimo.
Esa es otra historia, otra canción. Sí, quería hacer una trilogía en torno a la palabra.
Uh-huh.
Y quería ser coherente con cómo se construyó el idioma. Y al principio se construyó buscando la confrontación. Esto no es una caverna, ¿qué es? esto es un mamut, y así se construyó el idioma. Luego con Sinónimo, que era buscar la semejanza, la armonía, el equilibrio, la simetría. Y Homónimo, que es buscar la identidad sustentada por esas dos patas, ¿no? Pero eso ya te digo, eso ya será para 2021, pero este disco sí que quería hacer como una cosa redonda en sí misma, pero a la vez ser muy respetuoso con lo que hubo antes y con lo que verá a la luz después.
¿Y esto corresponde con fases vitales tuyas?
También, también, también. Sí, parece que me he puesto de acuerdo para sincronizarme con la fase vital que estaba viviendo. Pero sí, también ha sido un ejercicio de catarsis. También morfológicamente, si le quitas mimo a sinónimo, pues se queda sino y también tiene ese carácter de trayecto, ¿no? De camino, de sendero.
Oye, a ver, veo que te lo tienes muy bien aprendido y muy estudiado,
sí,
y
sí,
muy...
Sí, sí, sí.
Pero ¿de dónde nace todo esto? O sea, esta fijación con la palabra y con su estructura y con su descomposición también,
claro,
y esa capacidad que tienes, ¿no?
Pues esto nació en 2008, cuando me planteé empezar a sacar discos en solitario. Dije, pues mira, voy a hacer dos trilogías, una para darme a conocer, que estaba escrito, otra que era Mosaico y otro que era En alma y hueso. Y que en la portada siempre se veía mi cara. Estaba escrito, pues, todo lo que me tengo que vaciar, pues, todo lleno de frases que conformaban mi cara. Mosaico, pues, dicen que el segundo disco es el de la consagración, pues, ¿qué tengo que proponer, no? Y era un lienzo. En alma y hueso, pues, yo creo que es el disco con el que voy a conseguir empezar a ser visible y, sobre todo, salirme de la ortodoxia que es el rap e indicar con el perfil que quiero dar para otro sentido. Y se veía de perfil. Y también tenía claro que después de eso iba la trilogía de la palabra, que era esto. Entonces, yo tengo claro... toda la carrera desde 2010 hasta 2021, desde 2008, después no sé qué pasa.
Hombre, bueno, está bien que lo tengas bien, claro, ¿no? Porque también pues pasarán muchas cosas que imagino que como eres una persona creativa, pues irán entrando en tus palabras, ¿no? Y en tu cabeza. Pero cuando eras chiquitillo, la primera palabra que aprendiste a decir es cocodrilo, ¿era cocodrilo
no,
o algo
mamá.
Así?
No, fue mamá. Lo que sí que puedo decir es que de pequeño pensaba que tenía un superpoder porque era capaz de hablar sin que nadie me escuchase. Y me di cuenta que eso se llamaba pensar. Te juro que pensaba que tenía un superpoder y miraba a la gente y era como, y nadie sabrá lo que estoy diciendo y mira que estoy hablando. Y era pensar.
Pero debe de ser un superpoder porque piensas y hablas muy rápido en comparación con los demás. Y por eso te dedicas a lo que te dedicas, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que voy a un punto de velocidad más rápido.
Bueno, además de cantar y de y componer tus raps, tus canciones, también has escrito libros, ¿no?
Sí.
Y además con enorme éxito. Sí,
sí, sí, también, sí, sí, la verdad que sí.
Con muchísimo éxito en un momento en que sabemos que las personas leemos mucho menos que antes. O eso dicen. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, eso es lo que dicen. Sí. Pero el caso es que tu manera de escribir ha concitado, y de cantar también, ha concitado el interés entre un público, imagino, también joven y tal.
Y no tan joven.
Y no tan joven, sí. Me imagino que has agarrado un,
todo,
un espectro amplio de personas. ¿Qué crees que tienes? ¿Qué estás manejando para conectar? Porque el éxito a veces es tan difícil de alcanzar, por supuesto, pero de definir también, ¿no? ¿Qué es lo que
pues
te lleva a eso?
A partir de sacar este disco y que mira que lleva poco tiempo fuera, pero está siendo una locura lo que está pasando con el disco, he conseguido definir cuál es la clave del éxito, sí. Y es que tienes que buscar la forma de que la sensación que quieres imprimir en todos los procesos que hay, ya sea a nivel compositivo de textos, a nivel musical, de cómo abrigas las canciones, a nivel de tratamiento del sonido, a nivel del arte que abraza el sonido, a nivel de los videoclips, a nivel del discurso en entrevistas, a nivel de lo que digas, tiene que hacer que el sentimiento, la sensación que quieres plasmar al 100%, no se difumine ni un ápice por el camino y llegue de manera intacta al oyente o a los oyentes. Y si haces eso, hay público para todo. Entonces vas a calar como un balazo. Va a ser un balazo porque va a ser una energía con mucha verdad.
Es decir, emocionar a quien escucha.
Sí,
sacar esa emoción.
No, pero no sacar esa emoción, sino que, aparte de sacarla, que llegue intacta. Que no se difumine por el camino.
Ya,
eso es lo más difícil.
Eso es una maestría.
Claro, yo he tardado 5 discos en hacerlo, en solitario. Y me ha salido al final la cosa bien, pues porque yo qué sé. No sé, justicia poética de ser tan pesado, pero vamos.
De ser tan pesado contigo mismo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Porque eres un ser obsesivo y así trabajador, incansable.
Sí, demasiado, demasiado. Pero bueno, al final tiene su pase, su parte positiva, su lectura y que permite esto, ¿no? El cuidar de esta forma tan enfermiza la palabra y la construcción de textos para hacer una cosa así que sea redonda.
¿Cómo trabajas?
Es que ahora sí que voy a dar miedo. A ver, por ejemplo, en este disco, así muy resumido, vale, sinónimo. Si quitas nimo, que es lo que diferencia a antónimo y a homónimo, si quitas nimo, queda sino. Vale, tiene que tener carácter de trayecto, tiene que ser un viaje, vale. Pues los temas centrales tienen que ser los más oscuros, una parte valle. De hecho, a nivel compositivo de musical voy a mantener como algunos elementos para que vayan hermanados esos temas para realzar la sensación de que es una parte oscura, vale. Tengo que hablar de un trayecto que empieza desde una vista alrededor, la fase va un viaje hacia adentro y luego la salida pues con una reconciliación, que es lo que pasa en Un solo ser con Andrés Suárez, con una ruptura en forma de cañón de luz de la oscuridad, como es Mangata, luego creando mi propia concepción del universo, como es B612, luego aprender a desaprender la dependencia emocional y saber decir adiós, incluso a las personas que estás condenado a tener delante, como es Abrazos Impares, y luego llegar al mundo inteligible de las ideas, como es Lo segundo talento. Tenía esto y digo, vale, tengo que hacer este camino. Evidentemente ni tenía los títulos ni las letras, pero quería hacer este camino. Digo, me gustaría que hubiese un aforismo que pudiese servir como de vasija para albergar este disco. Y digo, es un disco que estoy hablando de en un proceso de la búsqueda interior para hacerlo talento. Digo, ¿cómo puedo hacer esto? Y leí el aforismo de Gloria Fuertes, que dice, lo primero la bondad, lo segundo el talento y se acabó el cuento. Y dije, ya está, Digo, en un tiempo tan, en tiempos tan artificiales, tan superfluo, de que la música ya ni se escucha, que se oye todo esto, y de que hay mucho personaje y mucha personaja y poca verdad en lo que hay, pues voy a hacer un talento de desnudarme, de hacer un y de hurgar y de sacar todo lo que tengo debajo de la alfombra en este periplo. Y eso fue.
Pero es que es muy fuerte, valga la redundancia, que aparezca Gloria Fuertes en todo esto, ¿no? Porque en principio, claro, es un aforismo, claro, Gloria Fuertes escribió, es extraordinaria, ¿no? Pero jamás imaginé, yo por lo menos, que a través de Gloria Fuertes se pueda llegar al rap, ¿no? Y sin embargo, sí.
Sí, pero luego ves arte que se retroalimenta de otras vertientes de arte. Incluso hay películas hasta de videojuegos, basadas en videojuegos. Hay series basadas en novelas gráficas. Hay documentales basados en momentos históricos. Dije, Dios, ¿yo sería capaz, a partir de un aforismo, hacer un disco entero? Digo, y encima creo que nadie lo ha hecho. Entonces sería un punto a mi favor, ¿no? De que a lo mejor yo siempre me imagino, y siempre digo en las entrevistas, me imagino a alguien en Finlandia que dicen, oye, ¿sabes que en España ha habido un loco que ha hecho esto? ¡Oh! Y me gusta pensar eso porque dota de muchas, muchas capas y de muchas, muchas lecturas al disco. Y no solo los temas por sí solos, que son temas buenos, sino que todo el conjunto. Y todas las lecturas del conjunto me parece que está cuidado.
Pero, ¿Gloria Fuertes ha sido una escritora que ha tenido una relevancia en tu formación o ha aparecido de pronto?
No, es alguien que, pues bueno, te la vas encontrando en todas las etapas de tu vida, su trabajo, su obra. Ojalá que hubiese encontrado a Gloria Fuertes y que a día de hoy hubiese podido tener una conversación con ella. Pero sí que en diferentes momentos de mi vida, pues lo ves y lo vas viendo con diferentes ojos y te vas quedando con diferentes cosas. Y sobre todo, para mí era una francotiradora. Era una persona que conseguía disfrazar de simplezas y de cosas baladí, complejidades y temas de extensos debates, y es lo que intento hacer en este disco. Es como el arte de ver otro arte y que me sirve para apoyarme y sustentar mi discurso.
¿Crees que si Gloria Fuertes estuviera aquí entre nosotros, le gustaría el rap? ¿Se interesaría por toda esta corriente así de palabras así tan tantas, ¿no? Y tan sonoras y tan ocurrentes también, ¿no?
No sé, que yo conseguiría colaborar con ella. Yo siempre que quiero colaborar con alguien lo consigo. Eso sí, sé que conseguiría liarla. Ay, pero no sé. La verdad, porque luego ves a lo mejor a gente como Sabina que intenta, bueno, denostar, que intenta mostrarse crítico en el rap, diciendo a rap algo que ni siquiera es rap, que es electro latino, que es un disco que es como que ahí te has perdido. Pero
hay un poco de confusión al respecto,
Sí, pero
que hay muchas.
No, pero yo lo entiendo. A ver, yo es que tengo la suerte de que tengo la edad de cuando llegó el rap a España.
Yeah.
Tengo 33 años, entonces una persona que tiene casi los 70, bastante que lo considera música y que no, porque hay una barrera generacional grande, que es difícil.
Escuchamos un poquito.
Donde se gastan el dinero de pensiones y no pasa nada. Vivo en una sociedad donde rescatan a los bancos con billones que tú luego pagas. La misma sociedad donde regalan hasta másteres y rica prueba por la cara. Y luego se dimite si te pilla robando cremas. No todos los borbones son ladrones, también los hay buenos, como el hermano pequeño de Rick Campechano. No sabéis de quién os hablo, si fue muy sonado el caso, no el disparo. Seguro que alguien se ofende, reprendí que la gente lo lleva a debate, pero no me sorprende, soy de los que defiende que la mejor defensa siempre es un buen ataque. Habla bajito, que quien quiere robar,
quiere robar.
Habla bajito, a ver si va a molestar.
Va a molestar.
No lo repito, mejor cállate ya.
Cállate ya.
Y algo bonito, lo que quieren escuchar.
¿Alguna curiosidad para conocerte mejor? Me han dicho por ahí que tienes a dos artistas que cuando los escuchas te pones contentos, que son Zenet y Lichis. ¿Por qué?
Porque Zenet es una voz que escribe y porque Lichis tiene una escritura que canta. Buena respuesta. Sí, de hecho, Lichis me parece una burrada. Me parece una burrada. Ya he tenido el placer de conocerlo y nos admiramos mutuamente. Pero cuando estaba con La Cabra Mecánica, era una burrada. Es un disco que he rayado. Pocos discos he rayado, ese lo he rayado. De esa mezcla, de ese equilibrio entre lo ácido, lo irónico, la construcción de todo, me parece un virtuoso. Y Zenet es que tiene una voz... no sé, tiene ahí como Es como un jazz castizo blanco, pero que tiene tantos matices. Encima el tío es un guapazo ahí, que sí. Se ve ahí como con esas hechuras ahí de dandy.
Sí,
es como,
sí, sí.
¡Buah! No, me parece que son dos buenos
referentes. Yo veo sus videoclips siempre...
Dandy,
es fantástico, total. A propósito, dando un pasito atrás hacia la infancia, que al fin y al cabo es donde se gesta todo, vamos a escuchar esto.
Mi canción es triste y me falta la ambición. El mejor que yo no existe y nada llama mi atención. Tengo el glamour de un japo, pero al menos lo hago guapo. Y con mi puto grupo destapo otra botella de ron.
Estamos escuchando Vicios y Virtudes de Violadores del Verso, que creo que te recuerdan a cuando eras pequeño.
Bueno, no tan pequeño, pero cuando iba al instituto. Que iba ahí con los cascos y con el Discman, que no me cabía en el bolsillo. Y yo pensaba, digo, ojalá. Ya ahí empezaba a escribir, digo, ojalá algún día hacer estribillos como ellos tan buenos. Y mira, ahora soy bastante amigo de ellos, pero qué curiosa las vueltas que da el mundo. Encima yo tengo una historia muy curiosa con Violadores, y es que ellos hicieron un disco...
Con
Violadores del Verso, sí. W, perdona, Violadores del Verso, madre mía, de W, y es que hicieron un disco en directo en Madrid, y la portada hicieron una foto del público, y dentro del público estoy yo.
¿Ah, sí?
De hecho, de los que se ve así como más cerca soy yo. Y un día se lo dije a Casey, a Javier Ibarra, y dije, ¿sabes qué, tío? Digo, mira, ese soy yo. Y creo que es curioso, ¿no?
Como... bueno, eso sí, tiene algo un poco mágico, ¿no?
Sí,
incluso,
sí, sí, sí.
No solo curioso.
Sí, sí, sí. No, pero me parece muy, muy curioso, pero sobre todo mágico también ver que, pues, cuando hablamos, que cuando él viene a Madrid a cantar o cuando yo voy a Zaragoza, pues estamos entre el público y nos vemos y todo. Y ya cuando se lo dije, pues sí, era como las vueltas que da la vida.
¿Cuáles han sido tus referentes literarios, cinematográficos? ¿De dónde has bebido?
Uf, pues literario, sobre todo Rosalía de Castro, pero porque me parece que una de las mayores guerrilleras y levantar un arma. Y creo que en unos tiempos donde se denostaba el galego muchísimo, pues ella con su arte, con su talento, uh-huh, sirvió para poner sobre el mapa... Y otra vez, ¿no? El idioma y todo lo que transmite a nivel cinematográfico, pues claro, es que de pequeño tampoco me interesaba más por las películas que por quién las hacía, pero gente como Scorsese o después ya más mayor, mucho más mayor, como Christopher Nolan o gente que, pues, que eso, que hace, que tiene ese, que se nota, que se presupone ese trabajo excesivo y enfermizo, que se ve como yo, que se ve como van cuidando las cosas, pues a mí es a lo que me llama. Y a la música, pues es que soy un amante de la música tan bestia que yo de todo saco, desde pequeño con Extremoduro, que pensaba que era raro porque no me gustaba la música hasta que conocí el rap y Extremoduro, y a partir de ahí fue paradójicamente cuando empecé a valorar otros estilos de música por igual. Pero después, a día de hoy, gente como Michael Kiwanuka, gente como Pablo Nutini, gente como Sass, gente como Rosalén, gente como Pablo López, gente como Casey O, como Sharif, no sé, muchísima Vetusta Morla, no sé. Es que yo soy un amante de la música en todas sus vertientes.
Dices que cuando viste Las Aceras de Madrid con una frase tuya, como la de te comería a versos, sentiste que ya te podías morir tranquilo.
Sí, pero porque vi una situación, vi una postal, vi un momento de película. Se acercaron dos personas mayores, que yo lo digo por hacer la gracia, pero tenían cara de ser los típicos que ya duermen en camas separadas.
Sí.
Y vieron la frase y se cogieron de la mano y se fueron de la mano. Y claro, yo que lo estaba viendo, no estaba como un boyer, que justo di la coincidencia que estaba pasando y lo vi, que no estaba agazapado de a ver quién era.
A ver qué era, bueno, claro, dices, ahí tengo mi frase, claro, a ver, claro, qué sí, pasa, sí. ¿No?
Yo disfrazado ahí de seto, ahí. No, pero y vi eso y dije, pues yo ya he creado algo que va a sobrevivir a mí, ¿no? Ya estoy dejando una huella que va a sobrevivir a mí, a mi vida finita. Y ahí sí que dije, es que cosas como esto, como cantar o como ser unos embajadores para cantar delante del Guernica, son cosas que no cumplí mi sueño porque ni entraba dentro de lo que es parámetro de sueño. Hay cosas que ni te imaginas, y cuando sobrepasa todo tipo de entendimiento, pues solo puedes abrazarlo y saber valorar.
Esta canción dices que es la tuya más especial.
quizás cuando lo entiendas sea demasiado tarde y seas madre, hermana. Pero antes deja que te hable, tal vez se te quede grande el mundo y las ciudades. No te rayes, yo he pasado por lo mismo, ¿sabes? Lloras por ir a clase, hay los niños. La gente mayor llora por un salario mínimo.
A tres pasos de mí, ¿por qué?
No, a tres pasos y medio.
A tres pasos y medio, perdona.
Vaya vocecilla tenía. Sí. Pues porque la distancia que había entre el cuarto de mi hermana y mi cuarto, mi hermana pequeña cuando vivía con mis padres, eran tres pasos y medio. Y de ahí sale. Sí, yo soy muy rayado. Pues imagínate, yo contando que a lo mejor por el pasillo, contando pies, ahí mis pies y mi madre, ¿qué haces? Nada, mamá, ya verás. Claro, y de a tres pasos y medio.
Sonríeme que ya vendrán tiempos peores. Problemas que al final provocarán tensiones. De momento vive feliz en la infancia. No habrá mejor regalo que el de la ignorancia. No tengas prisa.
¿Y le hiciste una canción a tu hijo?
Sí.
Chiquitillo. En el metro, con el móvil.
Sí, a ver, esto. En el anterior disco le hice una canción a mi hijo que se llama Pequeño Torbellino, que lo escribí antes de que naciese. Sí. Y para este disco, es que mi hijo es. Mira que tiene 2 años y medio, empieza a ser bastante, bastante virtuoso de la música en el sentido de ritmo y en el sentido de afinación, que yo me quedo, pero tío, este. Y íbamos en el metro y yo le iba poniendo las maquetas, entonces íbamos al metro y empezaba a cantar, a tararear un tarareo que hay en una canción. Y dije, pues esto tengo que grabarlo. Y lo grabé y estaba en el metro y ya se callaba. Y yo tirándole como venga, la, 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 la. Y empezaba, la, la. La 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 la. Y ahí aparece la magia, porque ya me cayó y empezó a hacerlo entero él. Y solo lo hizo una vez, entero. Y ya tiene. Esto fue con 2 años y poco. Sí, 2 años y poco, o poco antes de cumplir 2 años. Y ya tiene 2 años y 7 meses y todavía no ha vuelto a repetirlo. Así de limpio, así de todo. Fue como una epifanía ahí.
Sí, un momento de inspiración.
Sí, sí,
¿no?
Y lo pillé y dije, pues venga. Y a partir de ahí construí la música de. La música de la canción, a la que él se hace de interludio.
¿Cómo se llama la canción?
F.D.M.P.P.A. Que viene a decir finales de mierda para principios apoteósicos. Y ahí.
Está aquí, ¿no?
Sí.
La escuchamos.
La 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 la.
¿Vas a añadir algo más?
No, claro que esto ya es la canción cuando entra, que la interludio es el lo sí, que va antes. Sí. Que esto no es mi hijo, no canta así,
no canta así.
De bien. Sí, sí, sí. Pero me parece muy, muy curioso cómo el día a día pues ha ido confeccionando este disco de causalidades, ¿no? Y de casualidades.
De causalidades.
Sí, sí, este disco es muy, muy causal, nada casual. Pero causar todo, y creo que se respira en cada una de las 14.
Bueno, es que las causalidades son muy interesantes creativamente, ¿no? Más casi, bueno, las casualidades también, pero las
sí,
causalidades
pero
son.
El otro día, no sé con quién le hablaba, que le decía, ¡buah! Qué bonito que haya merecido tanto la pena. Digo, ya, pero la pena en sentido literal. Es que me desvío demasiado en este disco. A lo mejor en vez de haber dado un 12, si hubiese dado un 7, también me hubiese gustado. Y no hubiese pasado tan.
Pero a lo mejor no te habría gustado a ti tanto, ¿no?
Bueno, puede ser. Yo soy. Igual que te digo que soy un fiel seguidor de toda la música, que a nada que tengan algo válido ya me declaro fan acérrimo. También soy hipercrítico conmigo y a nada que tenga algo así que no me guste, me chirría.
¿Me puedes contar una causalidad de este disco?
Pues, por ejemplo, Haz de Luz, que habla de la historia de una chica llamada Lucía, una chica que nació ciega.
Uh-huh.
Iban a hacer había un tratamiento experimental para que cobrase visión, que ella que nunca había visto que pudiese ver por primera vez, hicieron un crowdfunding. Para ello quisieron hacer un documental contando la vida de Lucía y llamaron a la productora que me suele hacer los videoclips pues para filmar el documental. Entonces la productora dijo, vale, vamos a contar con alguien con quien trabajamos para hacer la canción de la banda sonora. Y me llamaron a mí. Entonces yo fui a conocer a Lucía y ante la posibilidad de ver por primera vez, ella lo que le dijo a sus padres es, ¿y si no me gusta lo que veo? Claro, la chica tiene 22 años. Claro, yo me quedé así y dije, vale, ya tengo la canción. Ya está, ya está, ya está. Que no perdamos ese superpoder que tenemos de observar, no solo ver, y tampoco que perdamos la capacidad de sorprendernos y de emocionarnos, ¿no? Y de eso habla Adelud. Y Adelud, si no hubiese conocido a Lucía, pues no hubiese sido real esta canción.
Quiero que nos volvamos a ver. Déjame ver cómo me ven tus ojos. Quiero decirte que si hablamos de mirar, los ojos son de quien te los hace brillar. Quiero que nos volvamos a ver. Déjame ver cómo me ven tus ojos. Quiero decirte que si hablamos.
¿Y qué le pareció a Lucía lo que vio?
El problema y la desgracia es que tuvieron que hacer una operación de una cosa de retina y ha dejado de ser candidata para el tratamiento, de momento, experimental. Entonces, claro, por eso lo saqué. Me dijeron que sacase la canción en mi disco y no se hizo el crowdfunding. Entonces, a ver, toco madera para que el día de mañana sí que pueda y sí que sirva.
Bueno, al menos ha podido escuchar tu canción.
Sí, no, sí, le ha gustado.
Desde luego. Raiden, pues muchísimas gracias por tus palabras. Descansa, para un poquito la cabeza. Sí. Un segundito para luego volver
jamás,
a empezar.
Jamás.
Bueno, pues no la pares, si te va muy bien así.
Sí, gracias.
Y mucha suerte en este disco nuevo, que creo que ya le estás teniendo. Que lo disfrutes sobre todo.
Muchísimas gracias. Hasta
gracias,
luego.
Buenas noches.
Lo más bonito del mundo, que se escriba con mala letra. Que no son los ojos, es la mirada, que no es la mirada, es como me miras, que no es como miras, es como te callas y dices aunque no lo digas, que veas todas las cosas, sobre todo las más importantes, pero la cosa es que paradójicamente no se dejan ver las más grandes, o se ven con los ojos cerrados, por eso será que los cerramos cuando besamos, lloramos y soñamos.